Vale, pues ya se está grabando. Bueno, pues lo primero, como os han avisado, supongo, sabéis que mañana recuperamos la clase a las 3:15, ¿vale? Y es posible que la semana que viene tengamos que darla a otra hora, pero os llegará un aviso, ¿vale? Intentaré que sea el mismo día, pero a otra hora. Yo lo siento porque igual os queda el hueco este de la clase anterior a la siguiente, pero bueno, ya está. Sí, 15:45, lo que os habían dicho en el correo, perdón. 15:45, ah, mejor, porque si no íbamos a llegar todos con la comida. Sí, como siempre quedan grabados, tenéis todas disponibles ya, pero estáis entrando poco, a esas clases grabadas, la verdad. Pero bueno, las tenéis ahí en el PK, sabéis dónde, ¿no? Vale, bueno, pues voy a abrir el libro y para seguir donde lo habíamos dejado. Le decía a los compañeros también antes que en breve empezaré a corregir las cosas. A ver si las puedo tener pronto y que recordéis que somos dos profesores corrigiendo. La primera parte va por apellidos, la primera parte de los apellidos se va a encargar un día el Olmo y a partir de, no sé, no me acuerdo ahora mismo de qué letra, pues lo corregiré yo, ¿de acuerdo? Vale, pues así como de avisos domésticos está, vamos a poner esto ahora a compartir. Vale, entiendo que lo veis bien. Vale, muy bien, pues esto por acá. El lápiz. Bueno, pues como sabéis, nos habíamos quedado ya en los trastornos del espectro autista. Comenzamos un bloque que es este bloque 6, que tiene tres temas dedicados a los trastornos del espectro autista. El primero de estos tres temas, de lo que se encarga, es de dar una panorámica global de los trastornos del espectro autista. Sobre todo lo que hace es, bueno, pues hablar de las grandes teorías sobre los trastornos del espectro autista. Un poco hablar también de los, bueno, de los procesos psicológicos que parece que están alterados en los trastornos del espectro autista. Y luego ya nos metemos en un capítulo dedicado específicamente al autismo. De cuenta es poquito, porque ahí entran un par de tablas y ya está. Y luego, en el último de los temas del bloque, al Asperger, que sabéis que es un tema que va a ser un poco conflictivo, porque lo han eliminado de algunas de las clasificaciones diagnósticas, pero luego es verdad que, bueno, que hay un montón de asociaciones de personas que tienen trastornos, bueno, Asperger, que, bueno, que están diciendo que tienen una idiosincrasia concreta y tal. Tenéis que tener en cuenta, además, que no sé dónde puedo poner las notificaciones, por si me escribís desde casa, que las escuche. A ver, perdón. Vale, ahí están. Como os decía, esto está muy unido a cuestiones prácticas. Porque si de repente, vosotros pensadlo bien, si de repente desaparece un diagnóstico, una etiqueta, desaparecen ayudas, por ejemplo, asociaciones de personas afectadas por, desaparece a lo mejor en ciertas clasificaciones de discapacidad para recibir ayudas, en este caso de dependencia en nuestro país, etcétera. O sea que no es un asunto baladí, tiene unas connotaciones prácticas muy, muy importantes. Por otro lado, ya sabéis que... sí. Claro, pregúntame aquí en clase que, bueno, que aunque desaparezca como una etiqueta de Asperger, si, al estar incluido dentro de trastornos del espectro autista, no estaría esto cubierto. Bueno, pues en algunos casos sí, pero en algunos casos no. Es verdad que tener tu etiqueta tiene, por un lado, muchas cosas negativas, que sabéis que a mí no me gusta nada y que en psicología encajonar es bastante artificial, pero a nivel práctico, el que tenga una etiqueta en concreto y no esté dentro de un paraguas más general, va a asegurar una línea de recursos concreta en vez de luego tener que andar peleándose con todo lo del trastorno de espectro autista. Porque ahí ya es como todo, depende de quien te evalúe, te puede decir un trastorno del espectro autista de alto funcionamiento y que a lo mejor no tenga ningún tipo de ayuda social. Mientras que, por otro lado, si es un trastorno, por muy leve que sea, ya tiene un mínimo asignado. Entonces, bueno, pues esto es, siempre tiene este tipo de implicaciones que son, son complejas. Desde el punto de vista psicológico, quizás no tanto los trastornos del neurodesarrollo, pero las psicopatologías, eso de asignar etiquetas puede tener algunas ventajas a nivel de comunicación entre profesionales, pero tiene muchas desventajas. Y aquí, bueno, ahí. Pero no está tenerlo claro, ¿vale? Porque es algo sobre lo que es bueno reflexionar. Muy bien. Entonces, este tema 17 entra entero. Es corto, es muy cortito, ¿eh? Pero entra entero. Entonces, ¿cuáles son los objetivos fundamentales? Pues actualizar la definición de autismo, desde la definición inicial que se hizo a un poco lo que se tiene en cuenta dentro de las nuevas clasificaciones diagnósticas. Y sobre todo, en este tema. Vamos a estar aquí jugando a acercar. Espera, ¿eh? Aquí. Y como os decía, sobre todo en este tema lo importante es conocer. Es que sí, fijaros, ¿eh? Fijaros. O sea, es que esto desde casa no lo estáis viendo, pero estoy haciendo ese círculo como casi en la parte más baja de la pantalla, para que os hagáis una idea de la descalibrada que está la pizarra, madre mía. ¿Eh? Ya sí, la acabo de creer. Pero ya sé que tengo que hacerlo como medio metro más abajo. Sí, yo es que soy muy persistente, pero sí. Bueno, pues como os decía, lo importante aquí, este tema es, va centrado a las teorías. Sobre todo a las teorías de qué es lo que está funcionando de manera diferente en la mente de las personas que tienen trastorno del espectro autista. Y veremos sobre todo las teorías de Arantón, por ejemplo, que es, ya conocéis, que fue el que propuso los déficits en la teoría de la mente, los procesos de mentalización, pero luego veremos cómo él evolucionó, más allá de sus planteamientos iniciales, a proponer un concepto un poco más amplio, más allá de los déficits de mentalización. Luego veremos también algunas teorías de Rita Fried, que es también una de las grandes autoridades en trastornos del espectro autista, y algunas de las propuestas finales que, como siempre, están sugiriendo que puede haber déficits en funciones ejecutivas, ¿no? Que esto parece que es el comodín que está detrás de todas las alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, pero bueno, esto casi que os tiene que quedar un poco claro también desde el principio, aunque la gran diversidad que hay en todo el abanico del espectro, ¿vale? O sea que eso es importante. Bueno, esto os cuenta algunas cosas de un caso que luego veremos un poco más adelante, pero vamos un poco a lo que nos ocupa ahora. Fijaros que ha habido algunos cambios a partir del DSM-5 y que en general, fijaros, antes de la edición del DSM-5 del 2013, todos los trastornos del desarrollo, los generalizados del desarrollo con él, serán enfoques categoriales, es decir, que eran categorías estancas como cajones cerrados sin comunicación. Sin embargo, esto es lo importante, a partir del DSM-5 se está hablando de una concepción dimensional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que habría diferentes procesos, dimensiones, que están afectados y que en función del grado de afectación de cada uno de ellos, pues estaríamos hablando de un trastorno del espectro autista u otro. O sea, que son afectaciones, pues estamos hablando de dimensionales, no categoriales. Es decir, no, esto es este trastorno y es totalmente diferente de este que solo tiene una etiqueta un pelín distinta. No, Para entender bien estos temas del nuevo desarrollo, tenemos que hacer un enfoque cuantitativo, de entender que son dimensiones que es como imaginaros el típico ecualizador de música que tiene varias barras y cada una la vamos subiendo y bajando un poco. Y es en función del patrón en conjunto, de si están los graves están un poco más bajos, los agudos, el tremble, no sé qué, pues que es lo que configura cada uno de los trastornos, ¿vale? Eso es el enfoque dimensional. Vale, como os dije ahí, este enfoque dimensional, bueno, pues surge de algunos trabajos pioneros ya de los años 80, pero bueno. Lo importante de, y esto es lo que más os tiene que guiar en vuestro estudio, lo importante de esos estudios de los años 80 y del enfoque dimensional es que hablamos de un espectro, de un espectro. Es decir, que el autismo, el Asperger o cualquier otra de estas cuestiones no son entidades diferentes, sino están dentro de este espectro. Y que puede haber personas con trastornos del espectro autista, pero de alto funcionamiento, que prácticamente, a no ser que lo conozcas o que te fijas bien o que tengas bastante experiencia, pues, a lo mejor dices, bueno, es una persona que es un poco atípica quizás, pero nada más. Y en el otro polo del espectro habría personas que sufren trastornos del espectro autista de muy bajo funcionamiento y que corresponde a lo que todos tenemos en la cabeza de déficits en la comunicación y en el contacto social, conductas repetitivas, autolesivas, alteraciones en procesos cognitivos como la teoría de la mente, etc. ¿Vale? O sea que es este enfoque dimensional el que nos permite hablar de espectro del autismo. Aquí están ya indicados lo que os comentaba, alteraciones en la comunicación y la interacción social. Estos son quizás de los rasgos más definitorios y también, pues eso, algunas alteraciones de comportamiento como conductas repetitivas, en algunos casos autolesivas, pero, y esto es lo que os tiene que quedar claro, por favor, es que estas manifestaciones clínicas pueden variar enormemente. O sea, estamos hablando de trastornos de un espectro muy amplio, ¿vale? Esto es muy importante. Y os dice eso, lo que ya os he dicho antes, que en algunos casos, en algunos rangos del espectro, estaríamos hablando de un autismo que implica discapacidad intelectual, marcado retraso, ausencia de lenguaje, fijaros, y otras personas de alto funcionamiento cognitivo y capacidades lingüísticas prácticamente igual, o sea, comparables a su grupo de edad de comparación. Muy bien. Entonces, bueno, ¿por qué ha aparecido a lo largo de la investigación conveniente desde los años 80 hasta ahora, en estos casi 40 años, 42 años, bueno, en el 2013 vamos a ponerle 30 años, adoptar, ¿por qué ha sido pertinente adoptar este enfoque dimensional, este enfoque cuantitativo? Bueno, pues si nosotros comparamos los trastornos del espectro autista, que son trastornos del desarrollo claramente, con otros trastornos psicológicos, pero que no tienen ese componente de desarrollo, pues vemos que verdaderamente sirve para separar, es decir, que este enfoque dimensional está claramente indicado para los trastornos del espectro autista y bueno, quizás en otras psicopatologías no las diferencia tanto. Aunque también esto lo habéis estudiado en psicopatología, el enfoque dimensional en psicopatología ahora mismo es la orden del día. Con los R2 y todo esto lo habéis estudiado yo creo en psicopatología. Muy bien. Luego, por otro lado, el hablar de trastorno del espectro autista en general y sin ir a subgrupos concretos, es lo que os pone ahí, permite describir variables individuales a partir de la inclusión de especificaciones clínicas. Es decir, bueno, pues tiene un trastorno del espectro autista con especial afectación del componente verbal o trastorno del espectro autista con alteración de la comunicación social. Y con eso es suficiente. Con eso según los autores del capítulo, es suficiente para hacerte una idea ya más o menos adecuada de lo que le está pasando a esa persona. La categoría única de TEA permite describir variables individuales a partir de la inclusión de especificaciones clínicas, gravedad, habilidad verbal, etc. Bueno. Bueno, aquí os cuento un poco también que esta nueva definición dimensional, que algunos autores la ven como muy, y más o menos es la opinión de los autores del libro, del capítulo, perdón, que tiene muchas ventajas, esto no es así según todo el mundo. O sea, hay otro grupo de gente que está diciendo, oye, mira, esto no es oro todo lo que reluce, ¿no? Entonces tiene detractores diciendo, bueno, pues que se están perdiendo algunas características muy concretas, ¿no? Dice que en realidad este enfoque dimensional es más restrictivo y se está perdiendo la riqueza de la categorización categorial, valga la redundancia. Dice, una de las críticas considera mucho más restrictivos los criterios, lo que puede determinar que algunas personas y familias tengan mayores dificultades para poder encontrar los apoyos sociales y económicos necesarios. Si os fijáis, con esta reflexión empezábamos la clase. Diciendo, oye, es que al ser tan restrictivo o al ser más bien tan amplio en lo que abarca, estás perdiendo a gente en su idiosincrasia particular. Y esto puede hacer que efectivamente sea complicado que accedan algunos recursos pues que pueden ser útiles, los apoyos necesarios en recursos sociales, económicos, etc. Sí. La compañera está diciendo que, bueno, que también el problema es que hay una cierta rigidez en la parte administrativa, burocrática de las ayudas, ¿no? Y, claro, y efectivamente, y que van a un nivel distinto, a una velocidad distinta de por dónde va la investigación, la categorización, etcétera. Y es que esto es muy importante, es que tienen que ir a la par, toda la parte de la burocracia, de asistencia sanitaria, social, etcétera, con la vanguardia de las clasificaciones y los diagnósticos. Es que es así, efectivamente. Muy bien. Luego otros dicen que, bueno, que puede haber arbitrariedades, pero bueno, esto pasa con los trastornos en el enfoque categorial también, ¿no? Y, bueno, pues ahí os hablo el caso de las personas con Asperger, que, bueno, pues que dicen, oye, que lo que os decía antes, que se ha perdido un poco su idiosincrasia al eliminarlos, ¿no? Y hablan de neurodiversidad, que la verdad es que es un término que me parece interesante. Neurodiversidad. Bueno, pues como hablar de un colectivo que no hace falta categorizar específicamente los déficits que tienen y no hablar de déficits, sino hablar eso, de diversidad funcional en lo que a lo neurobiológico, psicobiológico se refiere. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos dicen que en realidad los trastornos del espectro del autismo son variaciones genómicas, es decir, corresponden a una variedad del genoma humano, a una riqueza en la variabilidad genética que tiene su contrapartida en un funcionamiento psicológico distinto, diferente. Desde luego es una terminología más inclusiva, menos peyorativa, que bueno, que también es verdad que un poco desde el punto de vista que hablábamos antes, si de repente no hay ningún problema, pues todas las salidas, pero bueno. No por ello necesariamente deficitaria, lo que os decía. ¿Sí? ¿Qué? Muy buena memoria, ¿no? Dicen por aquí que la gente que tiene Asperger que son todo muy buena memoria. Sí, claro, es que es eso. Es que necesariamente, y lo que hablábamos antes, al ser dimensiones diferentes las que tienen afectación, puede haber alguna dimensión que incluso esté potenciada y otra que esté bastante deficitaria. Más que un cajón muy concreto con las características, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que toca en esta parte del marco teórico de los trastornos del espectro autista es hablar de las teorías, sobre todo de aquellos procesos que puedan estar afectados o de cómo funciona la mente de las personas que tienen este tipo de trastornos, ¿no? Obviamente, los trastornos del espectro autista son de las áreas de las alteraciones del desarrollo, incluso desde el punto de vista neurobiológico, que están recibiendo más atención desde la investigación, ¿eh? O sea, hay muchísima investigación sobre esto. También es porque es algo muy disruptivo, sobre todo cuando tenemos casos del espectro de peor funcionamiento, del lado del espectro de peor funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, como os dije, en España existen ya muchas publicaciones en las que es posible adentrarse las características centrales del autismo. Hay muchos datos. Aquí, como es un capítulo introductorio, pues van a hablar de cuatro cositas para que os suenen y que seáis. Pero bueno, esto es un mundo, o sea, es un mundo. Bien, clásicamente, y esto lo habréis estudiado en psicología del desarrollo ya, el grupo de Simon Baron Cohen, en la Universidad de Cambridge, es el que, de hace ya muchos años, habló de estos déficits de mentalización, dificultad para mentalizar o dificultad para tener una teoría de la mente funcional, ¿vale? Es decir, como os pone ahí, y también lo sabéis hasta la saciedad, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro, de imaginarse lo que piensa y de comprender y aceptar que pueden tener creencias erróneas y diferentes a las nuestras, ¿vale? Y aquí tenéis el clásico ejemplo de la situación esta de Sally, de las marionetas, etc. Entonces, esta dificultad o esta teoría de la mente alterada, esta dificultad para mentalizar, según Baron Cohen, puede explicar algunas de las características concretas del comportamiento de las personas con trastornos del espectro autista. Pero claro, esto es una teoría que ya es antigua, entonces la investigación ha ido aportando nuevos datos y ha habido que reformularla. En cualquier caso, sí que esta dificultad en la mentalización no es de un todo o nada, ¿vale? Sino que hay niveles de gravedad. Y esto es lo importante. Y que, bueno, en ese sentido también hablamos de los diferentes niveles de gravedad del trastorno del espectro autista, ¿no? Aquí os pongo un poco de elaborar esa idea, pero es más o menos lo mismo. Bueno, el caso es que hoy se tiene claro que que no se puede focalizar las teorías de qué es lo que pasa en la mente de las personas con TEA solo en alteraciones de los procesos de mentalización. Es insuficiente para tener una idea adecuada y cercana a la realidad de qué es lo que está pasando. Por lo tanto, y teniendo eso en cuenta, Baron Cohen, ya un poco más recientemente, hace 12 años, pues habló de un binomio de capacidades cognitivas que quizás vayan más allá de los procesos de mentalización y sean mejores para explicar qué está pasando en la mente de las personas con TEA. Y él habló del binomio empatía-sistematización. Entonces, bueno, obviamente la empatía, pues todos nos hacemos cargo de lo que es y que estaría un poco, más o menos, siguiendo lo que antes se conocía como mentalización, ¿vale? Sin embargo, las dificultades de empatía en las personas con el trastorno del espectro autista podrían estar compensadas por otro proceso que estaría, digamos, funcionando incluso de una manera por encima de las tres personas que no tienen trastorno del espectro autista. Y este proceso es la sistematización. Por eso, esta teoría de Baron Cohen del año 2010 es muy importante que la asocies a este binomio de empatía-sistematización. ¿Y qué es la sistematización? Bueno, pues, como parte del nombre de esto indica, sistema, ¿vale? Sistema. Esto tienes que tener cuidado porque muchas veces son traducciones literales del inglés que luego, al llevarlas al castellano, a veces son un poco, bueno, que no transmiten todo lo que pueden transmitir cuando se habla en inglés, ¿no? Fijaros, aquí a lo que se dice es, nos permite analizar este proceso de sistematización, que supuestamente tenemos todos, lo que en personas con TEA estaría funcionando más, mejor. Bueno, es una serie de procesos que nos permiten analizar las variables de un sistema, construir uno de cualquier tipo y entender las reglas que gobiernan su funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es una capacidad de análisis muy buena. Es entender algo que yo estoy viendo. Imaginaros que, imaginaros la típica fuentecilla mecánica que cae el agua por un sitio y eso hace que se active un engranaje y mueve unos patitos por el agua. Bueno, pues es la capacidad, insisto, esto es una especie de símil, ¿no?, de entender perfectamente cómo funciona ese sistema, esa maquinaria, ser capaz de extrapolar ese conocimiento para poder construir algo parecido y entender perfectamente cuáles son las leyes que rigen el funcionamiento de ese sistema. Y lo mismo para cuestiones de el funcionamiento diario. Problemas geométricos, sistemas complejos. Claro, esto es un poco circular. Tú analizas el comportamiento de las personas con trastornos del espectro autista y es que son así. Pero claro, es de nuevo un círculo vicioso. ¿Por qué son tan buenos analizando esos sistemas? Pues porque tienen una sistematización muy buena. ¿Y por qué tienen una sistematización? ¿Cómo sé yo que tienen una sistematización muy buena? Porque veo que estas personas son muy buenas al analizar esta serie de patrones, ¿no? Por eso digo que estas explicaciones a veces tienen el peligro de ser demasiado tautológicas, circulares. Pero bueno, lo importante es que aquí, en este binomio, la empatía, la mentalización, sería ese proceso deficitario, y la sistematización, la capacidad de entender las variables de un sistema, de construir uno semejante y de entender las leyes que lo rigen, sería un proceso que estaría potenciado en los trastornos del espectro autista. Claro, eso, y esta parte de aquí es muy importante también. La sistematización también nos permitiría entender por qué muchas veces las personas que tienen trastornos del espectro autista, niños y niñas, por ejemplo, y que no solo, tú les ves supercentrados con determinadas cosas. Típica imagen de que están con un puzzle y están todo el día con el puzzle, o con el típico móvil de estos que cuelga y que tal, y que juegan con él y miran, y están sobrefocalizados en eso. Por eso se habla de las conductas repetitivas muchas veces, como característica totalmente definitoria de los trastornos del espectro autista. Y es que es así. Y de hecho es una de los signos que utilizamos los que estudiamos el autismo en modelos animales. Las conductas repetitivas, porque son verdaderamente un rasgo cardinal. y la explicación de la RAN-PN es por este proceso de sistematización que estaría sobre representado, mientras que los déficits de comunicación social sería por una empatía, una mentalización deficitaria, ¿vale? Entonces, este binomio hay que entenderlo muy bien. Como os decía antes, otro grupo de investigadores, aunque bueno, si no recuerdo mal, fue discípulo de Simon, discípula de Simon Baron Cohen. Ellas dijeron que en realidad hay otra manera de explicar el patrón psicológico concreto que muestran las personas con TEA. Y es hablando de la coherencia central débil, como os pone ahí, a un estilo cognitivo distinto. A ver, yo no sé cuando vosotros... ¿Habéis estudiado psicología de la personalidad? ¿O todavía no? ¿Estáis en ello? Es que yo no sé si tenéis lo que se llama los enfoques cognitivos de la personalidad. ¿No habéis estudiado nada de enfoques cognitivos de la personalidad? Con los estilos cognitivos... que hablaban, ¿no?, de por ejemplo, de la tendencia a analizar la globalidad de las cosas o la tendencia a centrarse en los pequeños detalles, ¿no? Esto es una noción que en los estudios de la personalidad se lleva hablando desde hace los años 70, 80 y 90. Pero, llevado a los trastornos de la especialista, viene un poquito después. Entonces, insisto, se habla de que las personas con trastorno espectro autista tienen como estilos cognitivos muy concretos. Yo os digo que este enfoque cognitivo incluso se ha llevado para describir la personalidad, entre comillas, normal. Por normal quiero decir de toda la población, los diferentes estilos o patrones de personalidad, ¿no? ¿Qué quiero decir entonces? Bueno, que hay una tendencia en determinadas personas que se denomina coherencia central, que corresponde, como os pone, con un estilo de procesamiento de la información que tiende a ser procesada de una manera muy contextualizada, global y significativa, es decir, dotada de sentido. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que ven el marco global de las cosas y no se centran en el detalle en concreto. Es que es como si alguien viene, ve a alguien enfadado, muy enfadado, ¿no? Imaginaros, hay dos posibles interpretaciones. Estás que ha venido Alejandro enfadadísimo ese día, que verde estaba, no sé qué, no sé cuánto, no hay que ver. Mientras que, dice, no, bueno, es que hay que ver. A lo mejor ha llegado tarde, pues porque ha salido de una reunión difícil y encima se le ha estropeado el coche y además tenéis que tener en cuenta, pues que no sé, que le han nombrado decano de la facultad y que tiene mucho jaleo. Entonces, esa tendencia a ver un poco, y las implicaciones que eso tiene para los demás, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que se está enfadado, bueno, pues, y le tengo que corregir la fecha, hay que tener cuidado, en fin. O sea, lo que quiero decir con esto es que la tendencia a ver la globalidad de las circunstancias, a centrarse en la concreción de algunos aspectos del comportamiento, es lo que caracteriza a estas dos dimensiones cognitivas que se aplican al estudio de las personas con trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, insisto, esto de coherencia central es un poco a intentar contextualizar la información acudiendo a todas las posibles variables que puedan explicarlo. Mientras que si nosotros vamos a lo que llama ahí coherencia central más fuerte, o sea, ese, como digo, esa coherencia central más fuerte requiere unos procesos cognitivos, procesos de memoria, de atención, ¿no? Porque pues, requiere elaborar mucho la información. Mientras que una coherencia central más débil se basa en la focalización de la información y en lo que es, por ejemplo, el detalle, pero incluso a nivel lingüístico, una especie de, como os acordáis cuando hablábamos de los del desorden del pragmático, del lenguaje, el trastorno pragmático, y os acordáis que era muy difícil separarlo de los trastornos del espíritu autista, esto puede enganchar por ahí. Porque se centran en el detalle, en la literalidad lingüística de los mensajes. Luego, si aceptamos entonces que quizás una conencia frontal débil pueda estar presente en los trastornos del espectro autista y explicar pues, cómo funcionan estas personas cuando se les pasan diferentes test cognitivos, es muy importante entonces es entender qué es lo que ha generado esa coherencia central débil. Y como está en el texto, hay tres aspectos. En primer lugar, dice que más que un déficit en el procesamiento verbal, es decir, más que la coherencia central tenga un problema, lo que hay es una tendencia exacerbada al procesamiento local. Es decir, que no es por déficit del procesamiento global, sino por exceso del procesamiento local. Luego, y por esto es lo que os digo, que es como un estilo cognitivo. Por eso se hablaba de los estilos cognitivos en la personalidad. Sencillamente que ese estilo cognitivo de análisis local de la información sería el que guiara a estas personas con trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Bueno, pues esto ya, pues porque los trastornos, las alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso de estas personas sencillamente hacen que predomina este estilo cognitivo de análisis del detalle de la información. Bueno, en cualquier caso parece que son estilos cognitivos concretos, más que hablar de, o bueno, es lo que plantean los autores, más que hablar de déficit, sino de estilos cognitivos concretos. Bueno, y ya el tercer grupo, o sea, hemos visto la teoría de Baron-Cohen inicial de mentalización. Luego, su propuesta posterior de empatía-sistematización. Y luego, las propuestas de Fried sobre la coherencia central fuerte-débil. Y hay un tercer grupo de explicaciones de el comportamiento de las personas que tienen trastorno del espectro autista. Y es los que hablan, y esto es lo que os adelantaba también al principio de la clase, de, bueno, pues de que habría una disfunción ejecutiva. Insisto, esto es algo que hemos visto prácticamente en todos los trastornos que hemos visto hasta ahora. Y fijaros, y también lo hemos adelantado antes cuando hablábamos de los déficits en el lóbulo frontal, esta teoría de que hay una disfunción ejecutiva, ¿en qué se basa? Bueno, pues que si tú analizas el perfil de funcionamiento neuropsicológico, pues con baterías estandarizadas de las personas que tienen trastorno del espectro autista, se parecen esos perfiles concretos a lo que se ve cuando hay lesiones en el lóbulo frontal. Sin embargo, claro, no es lo mismo una lesión adquirida por una CV, por un traumatismo craneoencefálico, pues por una infección, que algo que tiene un origen en el neurodesarrollo. Pero bueno, parece que al final el déficit resultante podría ser parecido. Pues eso que suene que es el tercer grupo de explicaciones que se han ido a dar de los trastornos del espectro autista. Claro, es que además hay muchas de las características de conducta, como la perseveración, es decir, hacer siempre lo mismo, incluso cuando cambian las reglas del juego. Imaginaos el Wisconsin Card Sorting Test, ¿lo conocéis? El test de ordenación de cartas de Wisconsin. Sí. Esto es una prueba de función ejecutiva absolutamente clásica. Son cartas que pueden, pues, que muestran formas geométricas con colores determinados. Y entonces se van eligiendo y bueno, pues tú le vas diciendo, el investigador aplica una regla para decir si es correcta o incorrecta la carta que muestra. Puede ser una regla basada en las formas o en el color, es decir, siempre que me enseñes triángulos, te voy a decir ok. O siempre que me muestres formas amarillas, te voy a decir el ok. Entonces tú lo entrenas en una regla, triángulos, y de repente eso es, se la cambias. Ahora la forma ya no va a ser lo importante, va a ser el color. Las personas con déficit en el lóbulo frontal son capaces de cambiar de regla. Una vez que se enganchan en una regla concreta, por mucho que la cambies, no son capaces de actualizar. Bueno, pues la perseverancia de las personas, esto también se ve mucho en los trastornos del espectro autista, o sea, es otra de las cosas que parece que tienen en común con los déficits neuropsicológicos que surgen tras el daño de los lóbulos frontales. Claro, como no podía ser de otra manera en psicología, esta teoría no viene exenta de problemas, ¿no? No es perfecta. Ahí os pone algunos casos. Por ejemplo, no se sabe muy bien cuáles son las funciones ejecutivas que están alteradas. La memoria de trabajo, la atención, los procesos inhibitorios. ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? Por otro lado, dice que las funciones en la función ejecutiva también pueden ser darse en otros trastornos, como hemos dicho hasta la saciedad. O sea que si algo lo explica todo, en realidad no explica nada. Nos estábamos medio riendo un poco de eso antes. Es decir, y por supuesto, trastornos en la función ejecutiva como todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Pues ese es el problema precisamente de esta aproximación. Bueno, y que luego no siempre se da en todas las personas con trastornos del espectro autista problemas. Además, como efectivamente, como hemos dicho hasta ahora, es que hay que hablar de espectro. Y obviamente en el componente de alto funcionamiento no hay un problema en funciones ejecutivas. Por lo tanto, no es una explicación global de todo el trastorno del espectro autista. Otro problema de estas teorías. Y ya para terminar, tenemos esta teoría del déficit múltiple, una cuarta explicación, que en realidad sí que se saldría un poco del enfoque dimensional y sí que hablaría de subgrupos de déficits concretos dentro de los TEAs, ¿no? Así dice, el autismo sería un complejo de trastornos específicos, más que, o sea, rompe un poco con ese enfoque dimensional. Pues más o menos eso. Decidme si vais teniendo dudas, o paradme en lo que queráis, ¿verdad? Bueno, como os decía, este tema es muy, muy cortito, dura muy poco, ya estamos acabándolo, pero termino haciendo una reflexión sobre verdaderamente la importancia de considerar la diversidad y la continuidad, es decir, hablar de un continuo, un espectro dentro del autismo, ¿no? El tema siguiente veréis que prácticamente se centra en el caso de Felipe. Entonces es muy importante, yo sé que lo digo siempre, pero en este tema casi que más, porque es que el tema es el caso, leed por favor el caso, aunque ya veréis que os entran solo dos tablas y la introducción y el resumen, pero leeros muy bien el caso, es que si no, no vais a entender nada, digo en el tema siguiente, ¿vale? Entonces, porque han elegido el caso, cuando lo leáis veréis que está un poco en la zona intermedia, ni de alto funcionamiento ni del funcionamiento más deficitario, porque son un poco un caso que sí que corresponde con la definición inicial que se hizo del autismo allá por el año 43, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que sí que es importante que veáis bien el caso en el tema siguiente. Bueno, os está adelantando un poco las cosas. En resumen, ¿qué hemos visto en este tema? Fijaros que es rapidito. Pues que en los trastornos del espectro autista hay que hablar de eso, de un trastorno que implica una continuidad entre casos de muy bajo funcionamiento y casos de muy alto funcionamiento. Pero en cualquier caso, las dimensiones, y por eso hablamos de un enfoque dimensional, que están afectadas son la comunicación social, patrones de comportamiento, la repetitividad, la perseverancia, etcétera, y luego otro grupo mixto de alteraciones que ya depende mucho de cada caso en concreto. Y luego, en cuanto a las explicaciones cognitivas, lo que hemos hablado, los famosos déficits de mentalización, los desequilibrios entre la empatía, que estaría deficitaria, y la sistematización, que estaría sobrepotenciada, demasía, la presencia o no de una coherencia central débil y el déficit disasociativo. Es decir, en este sentido, las tres explicaciones clásicas más preponderantes, o lo último del trastorno múltiple de secuencia. Bueno, eso sería este tema. Hasta aquí, ¿cómo lo veis? ¿Lo habéis entendido todo? Más o menos. Hombre, esto es prácticamente repetir lo que habéis estudiado en otras asignaturas. Así que os va a resultar fácil. Vale. Este tema, ya del autismo como tal, y insisto, teniendo siempre en la cabeza que estamos dentro, o sea, nos hemos centrado en un aspecto concreto del espectro autista, pues nos vamos a centrar en quizás en los casos clásicos de autismo, ¿no? Y como os decía, aquí entran solo dos tablas, el resumen y la introducción. Y está muy, muy centrado en los casos clínicos, ¿vale? O sea, que eso tenedlo en cuenta. Sea como fuere, ¿qué es de lo que se trata? Bueno, pues, de cuando estamos hablando, o se hablaba sobre todo antes de autismo, y con la terminología que tenemos actualmente, autismo como la parte central del amplio espectro del espectro autista, bueno, pues, ¿qué características tiene? ¿Cuándo se suele presentar? ¿Qué factores de riesgo hay y de detección temprana? La tríada de alteraciones que están presentes siempre, ¿no? Esto, insisto, la comunicación, déficits en comunicación, conductas repetitivas, perseverancia, etc. Y bueno, pues, ¿en qué se tiene que centrar la intervención y el tratamiento? Aunque ya os digo que algunos de esos objetivos son más bien del caso. Bueno, aquí os habla en la introducción de Felipe. Sí, aquí estaba. Bueno, el caso es que, bueno, ahí tenéis la descripción inicial del autismo, la podemos leerla si queréis. Había una marcada limitación de la actividad espontánea, deambulaba sonriendo, haciendo movimientos estereotipados, otra de las características definitorias, movimientos repetitivos, estereotipados. Cruzando los dedos en el aire. Movía la cabeza de un lado a otro, susurrando o tarareando la misma melodía de tres notas. Giraba con gran placer cualquier cosa que pudiera girarse. Tiraba cosas al suelo, deleitándose con los sentidos que hacían. Agrupaba cintas, palos o bloques en grupos de diferentes series de colores. Fijaros que estamos hablando de eso, ahí habría una sistematización muy grande. Cada vez que terminaba una de estas actividades, gritaba y saltaba arriba y abajo. Más allá de esto, no mostró iniciativa, requiriendo órdenes constantes de su madre para cualquier tipo de actividad que no fuera los intereses limitados, otra de las características, intereses limitados, en los que estaba absorto. Descripción inicial. Entonces, bueno, pues ahí os dice eso, que ha pasado ya casi 7 décadas, de hecho ya 8 décadas, desde que se hablara por primera vez del autismo, ¿no? Perturbaciones autísticas del contacto afectivo. Autismo es de centrar en uno mismo autorreferencialmente todo conductas repetitivas sobre uno mismo y sobre todo también coartando la interacción social con los demás. Por eso de autismo, de auto, de uno mismo, en contraposición a los demás. Entonces, como os digo, en este tema entra esta primera tabla de 18.1 que ahí las tenéis las características, ¿no? Soledad autista, valga la redundancia, o sea, déficits sociales. Déficits en la comunicación y en el contacto social. Esto también, que no haya grandes cambios ambientales. Memoria excelente, aunque bueno, esto dependerá del caso. A buen potencial cognitivo, aspecto físico normal. Esto es lo que, por eso digo que esto está un poco basado en lo que decía Kane. Aparición de los primeros síntomas en el nacimiento. Hay muchísima investigación que ha intentado determinar cuáles son los orígenes tempranos del autismo. Se han identificado muchos, bueno, algunos genes de riesgo, algunos, normalmente genes relacionados con la sinapsis, los genes que, pues, por ejemplo, que codifican proteínas que sirven para anclar las dos neuronas de una sinapsis, por ejemplo. Genes que explican o que contribuyen a la liberación de los neurotransmisores, al empaquetado de los neurotransmisores en las vesículas sinápticas. Y alteraciones en los equilibrios glutamato-GABA. Bueno, ahí se ha hecho un esfuerzo muy notorio en intentar aislar genes concretos. Bueno, más allá de que luego esos genes los hemos podido modificar en animales para generar modelos animales de trastorno del espectro autista, de momento no tienen todavía como mucha utilidad diagnóstica. Bueno, España, pues eso, que las personas que tienen trastornos del espectro autista pues llevan mucho tiempo luchando una batalla que, bueno, que ha rendido sus frutos, la verdad, en determinado aspecto, porque, bueno, pues porque se les ha reconocido, etcétera. Es que vosotros fijaros que es que antes se pensaba, las teorías de Freud, no sé si viene un poco por aquí después, que decían que el autismo era por los estilos de ¿cómo es? ¿De parentesco? ¿No? De crianza. Deficitarios de los padres. O sea, tremendo, ¿no? O sea, claro, ahí la investigación, tanto desde el punto de vista psicobiológico, dice, en el plano neuropsicológico, neurobiológico, o más globalmente psicobiológico, ha sido fundamental. Ha sido fundamental. Y obviamente, y esto, los movimientos asociativos de las asociaciones de padres y madres de personas con trastornos del espectro autista o de personas afectadas con trastornos del espectro autista. Aquí viene lo que os decía, las consideraciones psicodinámicas que han durado hasta los años 70, que son los estilos de crianza alterados, patológicos, que bueno, eso ya está un poco abandonado, ¿no? Aquí os pongo un poco las definiciones de los trastornos del espectro autista basadas en los sistemas diagnósticos actuales y que eso pues habla del enfoque dimensional también que ya tienes. Bueno, todo esto ya lo hemos hablado muchas veces, o sea que tampoco. Otra de las cosas que os piden en este capítulo es el cuadro, bueno, la tabla 18.1. Creo que es esta, si no recuerdo mal. La de los... Bueno, pues que conozcáis las herramientas que se utilizan, los instrumentos que se utilizan en la detección de los trastornos del espectro autista, porque algunos de estos pues os sonarán más adelante o cuando los tendréis que utilizar, ¿no? Por ejemplo, el chat. El chat y el mChat. Esos sí que se utilizan bastante, ¿no? Todos esos. Bueno, aquí tampoco vamos a... Yo lo que os recomiendo es que, para que no sea estudiaros esto, que no es tracto, no hay quien se lo coma, sino que vayáis a cada una de las baterías y que, bueno, pues copiéis un poco para que podáis asociarla a algo muy concreto, porque es que si no, bueno, pues la leche de acordarse de todo esto en el contexto de todo el libro, ¿no? Pero bueno, también que os suene de reconocimiento, si os dicen, el mChat se utiliza para, pues hombre, que todos estos del chat los asociéis a los TEA, ¿vale? Que os digo que podéis cotillear algunos, por ejemplo, podemos ver si queréis los, por ejemplo, este, el mChat. Vamos a ponerlo en internet. Ahora os lo pongo en casa, ¿eh? A ver, es que estoy viendo cómo me gusta. Vale, os lo pongo en casa. Vale, pues aquí ya os digo que normalmente pues son ejemplos pues para que los padres contesten sobre el niño o la niña. ¿Veis? Si usted señala algo al otro lado de la habitación, su hijo lo mira. ¿Alguna vez ha preguntado si su hijo es sordo? ¿A su hijo le gusta subirse a cosas? ¿Hace su hijo o hija movimientos inusuales con sus dedos cerca de sus ojos? Bueno, fijaros. ¿Le gustan a su hijo los juegos de movimiento? ¿Qué hay? Y todo un poco. Así que aquí podéis haceros una idea. Aquí está la hoja de puntuación y ya los algoritmos. Bueno, esto cotillearlo un poco en casa para que veáis cómo se utiliza. Yo creo que es interesante. Para cada uno de los ítems, bueno, pues os pone un algoritmo de corrección. Y aquí tenéis, bueno, pues, las instrucciones, cómo puntuar. Para un riesgo alto entre 8 y 20, se aplica lo que está en el tablero. Aquí lo tenéis, ¿vale? Y bueno, pues yo os recomiendo que un poco hagáis esto con todas en general, porque es que si no os va a resultar difícil estudiar. Vale, bueno, de este tema era eso sobre todo, o sea, las características iniciales de Tanner, los instrumentos y luego ya pues el resumen, pero el resumen se centra sobre todo un poco en el caso, ¿no? Así que lo podéis, como siempre os aconsejo que lo veáis, el resumen, ese es el caso en sí. Vale. ¿Qué más? Y ya para terminar, estaría el síndrome de Asperger. Y esto, pues, ya os adelantaba todo un poco la problemática que tiene este diagnóstico, pues porque durante mucho tiempo se dudó de si existía como tal, pero claro, que es que de repente los trastornos aparecen y desaparecen, toda la supuesta neurobiología que hay debajo también desaparece. Pues por eso los enfoques dimensionales, desde mi punto de vista, siempre van a ser mejores, ¿no? Y bueno, objetivos, síntomas, definir el síndrome de Asperger y sobre todo los síntomas que lo caracterizan dentro de las dimensiones comportamentales que ya hemos visto que son importantes en los trastornos del espectro autista, comunicación y contacto social, conductas repetitivas, déficits en procesos de mentalización, etc. Estereotipias. cuáles son supuestamente los déficits neuropsicológicos del síndrome de Asperger, los circuitos cerebrales afectados y, como siempre, qué elementos debe de tener un sistema o una intervención terapéutica en este trastorno, ¿no? De todo un poco, vamos. A ver, aquí, si no recuerdo mal, entraban cuadros 19, 1, 2 y 3 y 4, ¿no? Eso es. ¿El 1, no? Ah, 1, 2, 3, 4, eso es. Bueno. Pues de nuevo, os inicia el tema diciendo la vida corta que ha tenido esta etiqueta. Pero insisto, y de verdad que es un pesado, pero es que es importante, es que las cosas no aparecen ni desaparecen. Las cosas son. Entonces, de repente, no podemos decir, oye, pues, ahora hay un síndrome, o ahora hay otro, o ahora aparece, ahora desaparece. Es que es el problema de ser demasiado encorsetados en los diagnósticos muy categoriales, ¿vale? Bueno. Ahora os cuento porque me queda un poco parado. Como os decía, aquí desde el DSM-5 se eliminó como tal la referencia al síndrome de Asperger, ¿vale? Dice, el síndrome de Asperger tiene una vida corta en algunos manuales diagnósticos que habitualmente se utilizan para el abordaje terapéutico de los pacientes como el DSM-5. Ya había antecedentes de si verdaderamente era útil desde el punto de vista clínico y había motivos serios de investigación para mantener esa etiqueta diagnóstica, ¿no? Desde los años 80. Pero bueno, decía que había dudas sobre la validez teórica, sobre su propia, la existencia del diagnóstico o de la entidad que Hans Asperger, pues, sugirió, ¿no? En su momento. Si nos vamos a algunos casos, bueno, ahí os pone que el síndrome de Asperger se ha caracterizado, pues, un poco como todos los trastornos del espectro autista, porque hay una alteración más o menos visible, o sea, que se puede ver cualitativamente, no es una mera, me parece que un poquito más, ¿no? Algo que es cualitativamente distinto, es la interacción social, también por intereses muy centrados, muy repetitivos, muy restringidos, con un retraso en el lenguaje, en el intelecto, pero como que, bueno, como os digo, que no tienen esa profunda gravedad como los trastornos del espectro autista. Claro, si lo vemos desde este punto de vista, decir, bueno, es que para eso hablamos de un espectro. Sencillamente es TEA y en este caso estarían en un poco en el alto funcionamiento, o yo diría quizás en el intermedio. Si alguien ha leído este libro de Mark Haddon, que es... ¿Ah, sí? Pues, antes de la pandemia, el curioso incidente del perro medianoche. Este, yo lo leí, el libro es de Mark Haddon, y es una auténtica maravilla. Es, o sea, no solo cómo está escrito, sino cómo se mete en la mente de, bueno, pues, de un niño en este caso, que tiene, no sabes muy bien qué, hasta el final. Y aunque, bueno, se sospecha desde el principio, es porque matan a su perro, no era su perro, era el perro del vecino, si no recuerdo mal, que se llamaba Wellington, el perro. Y bueno, pues la verdad es que es una maravilla. Recomiendo absolutamente que os lo leáis, el que no se lo haya leído, porque es que es una delicia. Es una ternura el libro. Sí, es de Mark. Si no estoy equivocado, se escribe así. Y es una maravilla. Y si alguien tiene conocimientos suficientes del inglés, recomiendo que se lo lea en inglés. Está escrito en un inglés sencillísimo, sencillísimo, muy lineal. ¿Por qué? Pues porque está emulando la mente de este niño. Because the curious incident of the dog in the night time. Creo que no es la medianoche. Es la midnight. Qué hace. Es así español. Bueno, insisto, recomendación absoluta. Precioso. Y que bueno, luego se ahí expone que hay otros casos, como supongo que de Big Bang Theory, supongo que se refiere a Sheldon, imagino. Y bueno, que ha llegado bastante a la... ¿Qué? ¿Elon Musk también? Ah. Bueno, es que ya, este hombre es que tiene toda una mitología a su alrededor, de Elon Musk, madre mía. Bueno, mira, Newton, Einstein, ahora Musk, entre otros, pues. Muy bien, entonces, vamos al cuadro 19.1 para ver las características un poco en concreto de... Claro, bueno, es un trastorno eso que se caracteriza por muchas de las alteraciones presentes en el autismo en sentido estricto, pero en menor entidad, pues eso, hasta que puntos diferentes, sencillamente es un trastorno del espectro y ya está. Bueno, dice que mientras luego también en Estados Unidos publicaba en 1923 observaciones sobre un grupo de niños con estereotipos y problemas de comunicación y relación social, que hemos visto, Asperger, en alemán y en Austria, apenas con una diferencia, divulgaba su trabajo con un grupo semejante de niños, pero que presentaban un mejor funcionamiento lingüístico e intelectivo. Dice que Lernabin comparaba los datos clínicos recogidos por Asperger con sus propias observaciones, que ya hizo ya en los años 80, relativas a este conjunto de niños con niñas autistas, como pone ahí. Y decía que en ambos grupos se detectaban alteraciones en la comunicación verbal y no verbal, es decir, que ese núcleo central seguía estando afectado, junto de nuevo a problemas en la interacción social, comunicación e interacción social. Conductas estereotipadas, resistencia al cambio, es decir, todo igual. O sea que un poco lo que están diciendo es aquí, eso es la dificultad de separar, porque es que realmente los déficits son muy, muy parecidos. Destacaba asimismo la gran frecuencia de alteraciones en la coordinación motora. Y claro, se ha asimilado en el DSM-4, que era la última edición que incluía esto, y ya los metían como trastorno de validez nosológica dudosa, es decir, de entidad patológica dudosa, ¿no? Bueno, esto podéis leerlo en realidad, es un poco la historia. Dice que tanto Uta Frick, que insisto, es una de las principales eminencias en los trastornos del espectro autista, dicen que en realidad las evidencias encontradas sugieren que se trata de una variante, más que de algo con entidad propia. Bueno, pues esto es un poco volver a todo el debate, ¿no?, que ya conocemos. Así que nada, que actualmente en el DSM-5 que se meta dentro de los trastornos del espectro autista con un poco especificadores como centrados en la comunicación y en la interacción social junto con las conductas repetitivas. Ahora bien, y aquí es donde los neuropsicólogos tienen la voz cantante. Si hay dudas desde el punto de vista de los síntomas, desde el punto de vista de las características clínicas sobre la posible entidad del trastorno del síndrome de Asperger, cuando nos vamos un poco a las características psicobiológicas, a la imagen, la neuroimagen estructural, la neuroimagen funcional, incluso el análisis post-mortem pues de diferentes sistemas de neurotransmisores, ¿no? Ahí sí, parece que hay un patrón diferencial del Asperger frente al autismo. O sea, la idea de un poco de lo que os tenéis que llevar de todo lo que ya hemos hablado hasta ahora es que, curiosamente, mientras que a nivel de síntomas, a nivel clínico, no parece haber suficientes criterios como para extraer el síndrome de Asperger dentro del trastorno del espectro autista cuando nos vamos a criterios neuropsicológicos y de neuroimagen y de análisis neurobiológico del cerebro de estas personas, parece que sí, ahí sí, se emerge un cuadro específico del Asperger frente al resto de los TEA. Pues ahora, ¿qué? Pues eso lo vamos a ver justo ahora. ¿Preguntan quién qué? Y es que digo eso, que vamos a empezar ahora. Me lo salto, luego vuelvo a ello, para un poco justo hablar de lo que me preguntaban. Pues, por ejemplo, en el síndrome de Asperger, o al menos en determinadas características o subgrupo del síndrome de Asperger, no hay esos déficits tan claros de interacción social, ¿no? Ahí os ponen, en algunos casos sí que tienen deseos de interaccionar, tener amigos y pareja. Y esto a nivel neuropsicológico, ¿a qué corresponde? Bueno, pues porque no hay ese déficit tan básico, quizás en el reconocimiento de las emociones, en la activación del sistema límbico. ¿Os acordáis que hablábamos muchas veces que en determinados trastornos en los que está alterada la empatía, la mentalización, la respuesta de la amígdala, por ejemplo, ante determinados estímulos, era o hiperreactiva o hiperreactiva? Bueno, pues en este caso, parece que más bien podrían ser otros procesos como la integración de procesos emocionales en la cara, etcétera, es decir, asociar la emoción a los rasgos faciales, pero no a una alteración muy notable en el funcionamiento de la neuropsicología. Pero bueno, eso es una hipótesis, pero o es lo que se pensaba al principio, pero luego, fijaros, se vio que no, que actualmente, tanto en el autismo como en el síndrome de Asperger, sí que hay afectación amigdalina, ¿vale? Y que se han incrementado los datos a favor del papel de la amígdala en las dificultades de procesamiento de información social y emocional, tanto en el autismo como en el Asperger. Ahora, ¿en qué consiste esto? Pues tanto en la propia estudios de neuroimagen, en el propio tamaño de la amígdala, como en su activación. Dice, la imagen estructural ha revelado anormalidades en el tamaño o volumen. Pero claro, y esto estamos hartos de verlo porque, por ejemplo, nosotros cuando en el laboratorio hacemos resonancia magnética en los animales, en mi caso lo que estudiamos es qué consecuencias tiene la exposición a cannabinoides en la adolescencia. Pues hacemos luego cuando son adultos resonancia magnética, ¿vale? En ratas, que nos permite sistematizar mucho la dosis que se le da, etc. Bueno, pues luego, muchas veces, cuando comparamos nuestros hallazgos con otros de otros grupos que han hecho exactamente lo mismo, tenemos los resultados al contrario. Y lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa aquí, que en algunas veces se han visto un decremento de la amígdala, y no solo de la amígdala, y en otros casos se ha visto un aumento del volumen. Así que de momento, en ese sentido, la investigación es un poco confusa. No, esto de aquí es con resonancia magnética. Esto es con resonancia magnética. Luego, lo que quizás sí ha permitido integrar un poco más la información es cuando no nos centramos solo en si la amígdala, por ejemplo, es más grande o más pequeña, sino cómo se relaciona el tamaño o su función con la presencia de teoría de la mente. Entonces, por eso he hablado de función. Cuando hacemos neuroimagen funcional, como resonancia magnética funcional, y lo comparamos esa activación con tareas que miden teoría de la mente, ¿qué es lo que se encuentra? Pues se ve, como tenéis aquí, menor activación de la amígdala cuando les hacían pasar a los sujetos en tareas de teoría de la mente, ¿no? se les pregunta, se les pone un vídeo, etcétera, y cuando se les, mientras están haciendo ese razonamiento, se hace el scan. Bueno, pues ahí lo que se ha visto es que la amígdala funciona. Y luego ya hay otros trastornos, la sustancia blanca, que parece que son quizás los más característicos de Asperger, las alteraciones de la sustancia blanca. Cuando de nuevo utilizamos esta técnica nueva, que es la tractografía, ahí sí vemos que aparecen trastornos que quizás sean más específicos. Fijaros que los déficits en el tamaño, o sea, las alteraciones en el tamaño y en la respuesta de la amígdala no han sido muy específicas de Asperger frente al trastorno del espectro autista. Pero aquí, cuando nos centramos en cómo está organizada la sustancia blanca, parece que sí vemos cosas más específicas del síndrome de Asperger, ¿vale? Y usando, insisto, la tractografía. Esto es casi de lo que más os tiene que quedar en este. Bueno, y ahí lo que se ve es que, sabéis que la tractografía lo que permite es estudiar la dirección de los axones, y si cambia la dimensión, pues van más rectos o hacen más curvas, por así decirlo. Y lo que sí que se ha visto es que sí que cambia la forma que tienen esos axones que van hacia zonas muy importantes como la corteza orbitofrontal, ¿vale? El cíngulo, que sabéis que la corteza orbitofrontal, por ejemplo, tiene mucho papel en la regulación conductual, y el cíngulo, pues en procesos atencionales, etc. Y luego, por supuesto, en empatía y comportamiento social, percepción del dolor propio o ajeno, que podríamos meterlo dentro de la empatía, que también pues, es importante en personas o un grupo sistemático del trastorno autista frente a las personas. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿vale? Podéis terminar de leer un poco, si queréis, este tema, y si tenéis alguna duda, sobre todo esta parte de la tractografía, me la preguntáis. Y ya terminaríamos en un segundo el tema este, la clase que viene, y nos meteríamos directamente ya en TDAH, ¿vale? En los trastornos de la atención, tanto su neurobiología como su farmacología. Nos quedan tres clases, no, perdón, ya solo nos quedan dos, y nos quedan dos bloques. Entonces vamos a intentar a ir a bloque por clase y habríamos visto todo. Así que, bueno, pues ya está. Con eso terminamos. Espero que tengáis buena semana, que vaya todo muy bien y bueno, pues... Que, ¿ves? Sí, obra de teatro, efectivamente, lo estaban diciendo. Sí, sí, sí. Y lo he dicho, pues buena semana. Bueno, recordad, mañana recuperamos, buena semana no, que nos vemos mañana. Mañana recuperamos y es probable que cambiemos la hora de la clase del martes que viene, que la hagamos más tarde, ¿vale? Ahora voy a ver si hay aulas y si se puede, vamos. Yo espero que sí, porque es la última semana. Es que si no, lo que tendría que hacer es que nos permitieran darla. Educación. Organizaciones. No, sería después de organizaciones. Después de organizaciones. Entonces, bueno, pues ya está. Sí, sí, quedará la clase de mañana grabada. Claro, tendría que ser después de organizaciones. Organizaciones a que acaba a las... No, hay una clase después, yo creo, ¿no? Ah, 9:15, entonces igual es la última. ¿Sí? No, claro, eso es. 10:15. Tenemos un hueco más. Sí, sería efectivamente a las... Sí. Bueno, os lo confirmarán por correo, ¿vale? Si no recibís ningún aviso, es que todo sigue igual, ¿vale? Muy bien. sería efectivamente de 8 y cuarto a 10 menos cuarto. Pero os lo confirmaríamos, ¿de acuerdo? Y os mandarían un aviso. Bueno, pues nada, buenas tardes y hasta mañana.